Isaías, consolaos pueblo mío, es el título de la lección de Escuela Sabática para el primer trimestre del 2021. Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Bienvenidos una vez más, mis estimados amigos y familia en la fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por decidir ver este video, ¿verdad?, de la lección de Escuela Sabática. Les saluda su amigo y servidor Joel Medina con el deseo de siempre, ¿verdad?, que las bendiciones de Dios estén sobre usted y su familia. Una vez más, gracias por el lindo apoyo que nos brindan. También gracias por sus oraciones, mis hermanos. Esperamos que los estudios de Fe y Esperanza, la lección de Escuela Sabática, también la programación de la radio en vivo que estamos teniendo constantemente para cada uno de ustedes, sea de gran bendición para usted y para su familia. Ese es nuestro deseo, mis hermanos. Lo hacemos con el amor en Cristo Jesús para que todos juntos podamos crecer espiritualmente. Ese es en sí nuestro objetivo, ¿verdad? Y esperamos lograrlo, mis hermanos, que juntos podamos crecer espiritualmente. Gracias porque nos sigue a través de Facebook, a través de YouTube, a través de este canal, a través de WhatsApp también. Y gracias porque también nos está siguiendo constantemente a través de las diferentes estaciones de radio que están compartiendo, ¿verdad?, nuestros audios durante la semana, de pronto, con la lección de Escuela Sabática. Gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, y también a esos ministerios, ¿verdad?, que nos apoyan. Que, hermanos, de paso, nos hemos unido, estamos haciendo una cadena de estaciones de radio para saturar, si le queremos llamar así, ¿verdad?, el internet de estaciones de radio donde el mensaje de salvación se pueda escuchar. Ya vendrán más noticias sobre eso, posiblemente en una o dos semanas más. Pero, mis hermanos, vamos a entrar a la lección de esta ocasión. La lección número 11 lleva por nombre Amor a Cambio. En esta ocasión vamos a hablar sobre el ayuno. Esta lección está basada en Isaías 58. Y el ayuno, cuando hablamos o mencionamos ayuno, normalmente viene a nuestra mente, ay, dejar de comer por 24 horas. Y como que no nos gusta dejar de comer, ¿verdad? Como que no nos gusta esa idea de dejar de comer. Sabe que es muy, muy importante que ayunemos. Y sería muy bueno que practicáramos por lo menos una vez al mes ayunar, mis hermanos. Sería una práctica muy, muy buena de paso. Mis hermanos, dejar de comer, usted le da un descanso a su cuerpo. Dejar de comer, usted le da un descanso a su cuerpo. ¿Ok? No, no es un error del audio. Lo repetí dos veces. ¿Y por qué? Porque de pronto, mis hermanos, estamos comiendo la comida sólida, la comida que utilizamos, por ejemplo, las tortillas, el frijol, lo que sea, ¿verdad? Los frijolitos, lo que sea. Pero también estamos alimentando, también estamos comiendo de repente mucha basura espiritual. Entonces, dejar de ayunar, o dejar de comer, mejor dicho, para ayunar, sería sinónimo de dejar de consumir ciertos alimentos o ciertas ideas o cierta información para nuestro cerebro, para nuestra mente. Eso sería ayuno. Por eso el ayuno no está solamente en comida sólida, sino también lo podemos hacer en forma de algo espiritual. Ahora, usted da cuenta que en la mañana cuando usted se despierta, fíjese lo que pasa. Cuando usted se despierta, ¿qué es lo primero que busca la persona? ¿Dónde está el desayuno? ¿Por qué ayuno? Desayuno. O sea, voy a dejar de ayunar. Porque durante toda la noche se supone, normalmente, durante toda la noche no comemos. Nos acostamos a dormir, dormimos toda la noche sin comer. Entonces, toda la noche su cuerpo ha ayunado, toda la noche. En cuanto usted se despierta, rompe ese ayuno. Pero se llama desayuno. ¿Se da cuenta? Ahora, eso es el alimento físico. Y durante la noche su cuerpo, ¿verdad?, toma tiempo para sanarse a sí mismo, para tener una buena salud, para levantar las defensas, etcétera, etcétera, porque no está concentrado en consumir los alimentos que usted ha ingerido durante el día. De hecho, por ejemplo, nada más, algunas personas, de repente, ¿no?, que cuando estoy de invitado en algún lugar para una campaña, normalmente les digo, por lo menos 3-4 horas antes de predicar en la campaña, no voy a comer. Y no digo que nunca he comido, solamente que es una práctica que me gusta llevar a cabo. ¿Por qué? Porque si usted va a predicar con el estómago lleno, su cerebro y su cuerpo están delegando energías a digerir ese alimento. Entonces esas energías, en lugar de procesarlas en su cerebro para pensar, especialmente cuando hablo de profecía, Si es una campaña de oración, de evangelismo, pues no hay mucho problema. Pero especialmente algo de profecía es un poco más difícil, ¿no? Entonces hay que concentrarse más, hay que tener fechas, datos históricos, etcétera, etcétera, ¿no? Y su cerebro tiene que funcionar mucho mejor, mucho más rápido, ¿no? Entonces sí, su cerebro está ocupado digiriendo alimentos, la energía va para allá y no se concentra casi. Ese es el detalle, ¿no? Entonces, el sábado en la mañana, por ejemplo, si voy a predicar, si estoy invitado para predicar, yo no desayuno. No me alimento con nada. Porque quiero llegar a la iglesia y quiero predicar con un estómago vacío para que mi cerebro esté al 100, ¿verdad? A la hora de predicar. Ahora, con esto no estoy diciendo que soy mejor que nadie más, ni mucho menos mis hermanos. No. Son prácticas que me han servido a mí muchísimo. Las comparto con ustedes para que ojalá que también a ustedes le puedan servir, ¿verdad? Pero deberíamos dejar de alimentarnos, mis hermanos, por lo menos una vez al mes. Sería muy bueno dejar y pasar 24 horas sin comer. Porque lo que hacemos es lo siguiente, mis hermanos. Si el ayuno normalmente lo podríamos poner en conjunción con la adoración. Porque si usted va a ayunar, normalmente le llamamos ayuno y oración. ¿Sabe qué interesante? Vamos a lo mismo otra vez. Si usted está ayunando, su cuerpo no está digiriendo, no está mandando energías a digerir el alimento, entonces su cerebro está bien abierto. Entonces nuestra antena, que la tenemos aquí, algunos tenemos una antena más grande que otros, por cierto, entonces nuestra antena que está aquí se conecta con el Señor. Pero si su cerebro está ocupado digiriendo alimentos, entonces la conexión puede que no sea tan abierta o tan perfecta, si le queremos llamar así de esa manera, ¿no? A donde voy es que si estamos ayunando, mis hermanos, hay una mejor conexión entre la persona y su creador, ¿ok? Eso está comprobado, por cierto, comprobado, ¿ok? Entonces, si dejamos de ayunar, ayunamos y oramos. Recuerde que Jesús incluso en un momento dijo, cuando los discípulos no pudieron sacar a unos malos espíritus, unos demonios, ¿verdad?, de un jovencito, le preguntaron, ¿por qué no pudimos hacer eso? ¿En qué fallamos? Si habíamos sacado otros, si habíamos hecho milagros y todo lo demás, ¿por qué aquí falló? ¿Por qué aquí fallamos? ¿Qué fue lo que sucedió? Jesús les dijo, hay algunos detalles que solamente con ayuno y oración se pueden lograr. ¿Usted tiene un problema bastante grave, bastante fuerte? Bueno, yo le invito a que ayune y ore por ese problema, por ese detalle. ¿Tiene problemas con sus hijos? ¿De repente usted quiere orar por su hijo, por su hija, por un problema especial, específico? Póngalo en ayuno y oración. Se va a sorprender los resultados. Porque de paso, es un principio bíblico. No son inventos de un servidor. Jesús lo dijo. Hay algunas cosas que solamente con ayuno y oración se pueden, ¿verdad?, solucionar. Dios va a responder solamente si nos conectamos, si tenemos esa conexión bien estrecha con nuestro Creador. Le repito otra vez, si nosotros estamos ayunando, nuestra conexión con Jesús es mucho, mucho más fuerte. Yo practico en forma personal, y no lo estoy diciendo para decir que soy mejor, ni tampoco para presumir, mis hermanos, no. Por ahí, de ninguna manera, ¿verdad? Pero yo trato de practicar el ayuno, mis hermanos, dos veces por año, por lo regular, con 3 días de ayuno. Y ahí lo hago con una terapia también para mi salud, que es el ayuno, la terapia de los limones. Ustedes pueden buscar allí en YouTube, ¿verdad? La terapia de los limones, pongan Joel Medina y ahí le voy a explicar cómo funciona esa terapia. Son 3 días que usted no come absolutamente nada, solamente jugo de limón. Entonces, la primera vez que lo hice, 3 días sin comer, como que no lo voy a poder lograr. Bueno, lo hice de forma personal nada más, pensando que no lo voy a poder lograr. De ahí en adelante, lo he hecho, cuando lo hago con muchísimo entusiasmo y con mucho gusto, ¿verdad? Orando y ayunando también, haciéndolo algo espiritual también de esa manera, ¿sí? Véalo, sería una buena opción, ¿verdad? De pronto, que lo hagamos, imagínese. Y es más, el simple hecho de ayunar una vez por mes, 24 horas, usted le da un descanso a su cuerpo y su cuerpo estará más saludable. Eso no cabe la menor duda, ¿sí? Pero mis hermanos, eso es lo que es el ayuno en sí. Quise mencionar esta parte del ayuno porque ahora vamos a entrar a un ayuno que Dios instituyó para el pueblo de Israel. Ahora vamos a mirar esa parte. Esta lección está basada en Isaías 58 y sí, Normalmente el versículo que siempre analizamos ahí, Isaías 58, como pueblo adventista, ¿recuerda cuál es? Isaías 58, 13, ¿verdad? Sí, retrajer estos pies todo el sábado. Bueno, vamos a hablar sobre eso, pero también vamos a hablar, mis hermanos, ahora sobre ese ayuno completo. Y de paso, si usted quiere ver el ayuno perfecto, el ayuno que Dios le pide a su pueblo, lea todo el capítulo de Isaías 58, del 1 hasta el 14. Se va a dar cuenta allí el ayuno verdadero que Dios pide de su pueblo. ¿Sí? Vamos a entrar al versículo de memoria, mis hermanos. Dice aquí Isaías 58, 10. Pero antes de eso, ¿qué necesitamos hacer? Orar. Vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Ore conmigo, por favor, si le es posible. Padre bendito, muchas gracias por ser tan bueno con nosotros, por tus bendiciones, Señor, por darnos este privilegio de estudiar tu santa palabra, Señor. Ahora que vamos a estudiar, ayúdanos a entender, Señor, el mensaje de salvación que hay entre tu santa palabra, entre esta lección para cada uno de nosotros, de una forma muy personal, Señor. Ayúdanos a entender el mensaje para mí, no para mi pareja, no para mi familiar, no para mis amigos, sino para mí, Señor. Y después de que yo sea salvo, poder llevar ese mensaje a otras personas para que también se encuentren contigo. Señor, bendice a cada persona que se da cita semana a semana para estudiar con nosotros la lección de escuela sabática. Bendícelos de una forma muy especial, Señor. Esto, Señor, lo estamos pidiendo no porque haya ningún mérito en nosotros, sino en los méritos que tu Hijo ha logrado en la cruz, en los cuales también ponemos nuestras faltas y nuestros pecados para que los perdones. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por orar con nosotros y por nosotros también, ¿sí? Isaías 58, 10 dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Qué hermoso texto, ¿verdad? Esto es en sí parte y el meollo del ayuno del que Dios está pidiendo. Note lo que dice, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida. O sea que el ayuno que Dios está pidiendo es que dejemos la avaricia y la codicia, si le queremos llamar de esa forma, ¿no? Que de paso es pecado y no le lo está practicando para empezar, ¿no? Pero a donde voy es de que no busquemos nuestro beneficio propio en un día. Normalmente ese día se le llamaba el día de la expiación, ¿verdad? En el jubileo, en las fiestas judías. Entonces, ese día era un día especial, donde la persona que estaba esclava podía recibir incluso la libertad. Si alguien le debía algo, se le perdonaba. Y de esa forma se llevaba a cabo este ayuno especial donde usted dejaba de oprimir a la persona y era un día de regocijo donde todo el mundo, ya no me debes nada, vente y sigamos siendo amigos y seguimos todos contentos y felices. Entonces, este era un ayuno. Pero aparte de eso, aparte de perdonarle usted a los demás las deudas que tenía con usted, tenía usted el privilegio ahora, y note lo que le digo, tenía usted el privilegio ahora de ir y ayudar a una persona que tuviera necesidad. ¿Sabe que el pueblo judío hasta el día de hoy todavía tienen una reserva especial para ayudar a personas en necesidad? Y eso, ¿verdad? Lo hemos dicho anteriormente también, mis hermanos. Nosotros, para honra y gloria de Dios, y que Dios sea glorificado en todo esto, mis hermanos, con fe y esperanza tenemos de repente un fondito. No tenemos mucho porque no recibimos muchas donaciones, mis hermanos, aún todavía, ¿no? Esperamos que algún día podamos recibir muchas donaciones para poder ayudar a muchísima gente, ¿no? Pero por lo pronto, mis hermanos, tenemos ahí un fondito de repente. Alguien necesita, aquí mandamos una ayudita, ¿verdad? Pero, mis hermanos, necesitamos tener algo incluso en su familia. Aparte, algo para ayudar a las personas. Porque, ¿sabe? Siempre va a haber personas con necesidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted tiene un buen corazón. Usted como cristiano, aparte de tener un buen corazón, tiene el amor de Jesús y el plan sería ayudar a esas personas. Ahora, ¿qué sucede? Si usted no tiene un plan de rescate, un plan de Dorcas o un apartado para ayudar a las personas, ¿qué es lo que va a suceder? Va a tener que sacar a usted ahora para ayudar a una persona de sus gastos personales, ¿verdad? Bueno, tal vez no pago la luz completa en este pago para poder ayudar a esta persona, pero entonces se queda corto usted, ¿se da cuenta? Sin embargo, si usted va apartando semana a semana algo para ayudar a las personas, cuando llegue esa persona que tenga necesidad, que genuinamente tenga una necesidad de paso, porque también hay personas que abusan, por cierto, que tenga una genuina necesidad, usted tiene de dónde aportar esa ayudita. Entonces usted le va a dar la ayudita a la persona de lo que usted tiene para ayudar. No le va a dar más, porque tampoco no está bien que usted descobije a su familia para cobijar a alguien más, ¿verdad? Tampoco no está bien. Ese tampoco no es plan de Dios. Entonces, por eso es importante que tengamos algo, mis hermanos, guardadito siempre por allí, ¿verdad? Para ayudar a las personas, ¿sí? Normalmente en las metrópolis siempre hay personas que están sin hogar. Entonces, siempre por lo regular en las luces, en los semáforos, están personas pidiendo dinero por lo regular, ¿no? Entonces, si usted tiene algo allí, de repente cambio, lo que sea, ayude a esa persona de pronto, ¿no? Y sí, vuelvo a repetir, hay personas que abusan, pero bueno, allí ya que sea Dios, que sea el Espíritu Santo que le vaya dirigiendo a usted a quien va a ayudar. ¿Está bien? Bien, mis hermanos, así es que vamos a mirar, esta es la parte del ayuno que Dios pide a su pueblo. Parte del domingo. Dice, lee este versículo, a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid comprar y comed. Isaías 55.1. ¿Qué contradicción ves aquí? Se hace el llamado a los que no tienen dinero que vengan a comprar. ¿Cómo puede usted comprar sin dinero? ¿Cómo puede usted comprar sin dinero? Bueno, dice Jesús, ¿verdad? Porque es un llamado, vamos a ponerle de Cristo Jesús. Vengan a mí, si no tiene dinero, ven a mí y compra. Recuerda que hay un texto que dice, compra la verdad y no la vendas. Sinónimo de este parecido. Pero Jesús dice, vengan y compren. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Mire, imagínese nada más de esta manera. Hermano fulano de tal, no da ningún nombre, ¿qué tal si le tiene a alguien y va a decir, ¿por qué está hablando de mí? ¿Verdad? Venga, usted que no tiene dinero, venga y compre de mí. Yo le voy a vender alimentos. Le voy a vender una Biblia, le voy a vender algo, equipo para transmitir en la radio, un ejemplo nada más, ¿no? Usted que no tiene dinero, venga y compre. Ok, entonces viene la persona. Estoy aquí, pero no tengo dinero para comprar. Ah, no te preocupes, yo te lo voy a regalar. Yo voy a poner el dinero para que tú compres lo que tú necesitas, que normalmente sería el alimento. En este caso, el alimento para poder subsistir. ¿Se da cuenta? Ven. Tú que no tienes dinero, ven y compra pan de mí. ¿Quién es el pan de vida? Cristo Jesús. Ahora Jesús dice, tú que no tienes dinero, ven y cómpralo. Pero no te preocupes, porque ya lo pagué yo. Ya está todo pagado. Nada más aprovéchalo. Disfruta nada más del alimento. El alimento espiritual. Jesús es el pan de vida. Jesús es ese pan espiritual que tú y yo debemos de comer cada mañana. No tenemos dinero para comprarlo, mi hermano. Dígame usted, ¿usted tiene dinero para comprar la salvación? ¿Usted tiene dinero para comprar el mensaje de salvación que encontramos en el Evangelio, en la Palabra de Dios? No tenemos dinero. Imposible que lo vamos a comprar. Pero Jesús dice, vengan, ustedes que no tienen dinero, vengan y compren pan. Ya lo pagué. La salvación, la vida eterna. ¿Se da cuenta? Qué interesante, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a la siguiente pregunta aquí en el domingo. ¿Cuál fue el precio de nuestra salvación? Ver Primera de Pedro 1, 18 y 19. Muy bien, mis hermanos. Entonces, Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabado sea el nombre de Jehová. Ese es el precio del alimento que tú y yo debemos ahora aprovechar. Jesús dice, ven, cómpralo. Pero no tengo dinero. Es verdad, hermanos. Es verdad, no tenemos dinero. No hay nada que tú y yo podamos hacer para comprar ese alimento espiritual, ¿sí? Así es que el precio fue la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús por usted y por mí. Ese fue el precio que se pagó para que usted tenga el alimento espiritual o el pan de vida, que es en este caso, ¿verdad? Obviamente, a Cristo Jesús, ¿verdad? Y qué hermoso saber, mis hermanos, qué hermoso saber que usted y yo ya tenemos la certeza y la seguridad de poder llegar al cielo si aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús nada más, ¿verdad? Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta. Dice, el abordaje que hace Isaías de la salvación, ¿cómo se compara con el del Nuevo Testamento? Según Efesios 2, 8 y 9. Muy bien. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien. Aquí tengo una respuesta un poquito larga, porque, hermanos, aquí vamos mirando una vez más, ¿verdad?, el precio de nuestra salvación. ¿Qué cuesta? Nada. Somos salvos por gracia, ¿verdad?, por la fe en Cristo Jesús. Dice la respuesta de un servidor aquí para esta pregunta. Al igual que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, la salvación es solo por gracia. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, igual era por gracia todo, ¿sí? Las obras de los ritos no salvaron a quien las practicó, aunque fue de todo corazón. Ellas solo apuntaban a quien verdaderamente traería la gracia redentora por fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Redentor. Todos esos sacrificios que se hicieron anteriormente, mis hermanos, que Adán hizo, que Abel hizo, que el rey David hizo, que Salomón hizo, todos los patriarcas, todos los profetas, todo el mundo que vivió antes de Cristo Jesús, todos esos sacrificios apuntaban a Cristo Jesús. Ahora, si Jesús no hubiese venido a morir por nosotros, todos los sacrificios hubieran sido totalmente en vano, porque no había ninguna gracia, no había ningún poder redentor en la sangre de un cordero inocente. Ese cordero apuntaba, ¿verdad?, simbólicamente Cristo Jesús, que vendría obviamente a morir por usted y por mí. Y ahora ahí tenemos ahora la salvación, que es por gracia, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová, mis hermanos. Y qué hermoso, ¿verdad?, saber que el precio ya está pagado para que usted y yo tengamos la oportunidad de acercarnos, ¿verdad?, a la vida eterna, acercarnos a Cristo Jesús, acercarnos al cielo, ¿verdad?, de esa manera. Al pie de la página ahí en el domingo dice: la salvación es gratuita porque no hay nada que podamos hacer para obtenerla. Nuestras obras nunca pueden ser lo suficiente buenas como para salvarnos. Sin embargo, al mismo tiempo nos puede costar todo. ¿Qué significa eso? Ver, por ejemplo, Mateo 10:39, Lucas 9:23 y 14:26, Filipenses 3:4. Muy bien, dice la palabra de Dios así y... En Mateo 10:29 dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. O sea, la vida está en Cristo Jesús solamente, ¿no? Lucas 23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y entonces el 24, que no aparece aquí, pero yo lo puse, que es lo mismo que Mateo 10:39, dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso saber esto. Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así es que tenemos que aborrecer a nuestros padres. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre, ¿qué acaso el mandamiento no dice que debemos de honrar a nuestro padre y nuestra madre? Hermanos, esta palabra de aborrecer no es de desobedecer o odiar o contrario al mandamiento. En realidad, lo que está tratando de decir aquí, si alguien pone a su padre o a su madre primero que a mí, no es digno de la vida eterna. No, yo no le puedo salvar. O sea, primero está Dios, después nuestro padre, después nuestra madre, después nuestros hijos, después todo lo demás. Primero es Dios, ¿sí? Entonces dice Dios: incluso tu vida es menos importante que tu relación con Dios. Por eso, viene un momento dado donde el pueblo de Dios será perseguido, donde el pueblo de Dios verá muerte una vez más, mis hermanos, y allí tendremos que analizar cómo está nuestro estatus espiritual. ¿Acaso tendremos que elegir entre vivir o morir por Cristo Jesús? Sí, porque tendremos que tomar una decisión. O rechazamos a Jesús en público, o nos mantenemos firmes y fieles, aunque perdamos la vida allí en ese momento. Y ser decapitados, ser muertos, a bala, espada, lo que sea, ¿no? Pero, mis hermanos, ¿necesitamos aborrecer nuestra vida hasta ese punto? Sí, y eso no quiere decir que debamos detestar nuestra vida, detestar, ¿verdad?, nuestros hermanos, nuestros padres. No. Solamente de que ellos no deben de tomar importancia sobre Dios. A eso se refiere, ¿ok? Filipenses 2, sí, Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué forma tan interesante de Pablo decir aquí: todo lo que hay en este mundo, incluyendo mi vida, incluyendo mi cuerpo, incluyendo, o sea, 100% todo lo que tenemos en este mundo es basura. Es basura porque todo esto es pasajero y perecedero. Todo lo que hay a nuestro alrededor es perecedero. Entonces, en Cristo Jesús tenemos la vida eterna. Por eso, todo lo que está aquí, mis hermanos, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve tener mucho dinero y no utilizarlo para llevar el evangelio, por ejemplo? ¿De qué nos sirve tener dinero guardado en el banco mientras que almas se están perdiendo porque no hay suficiente dinero para mandar misioneros o para llevar el evangelio? ¿Se da cuenta? ¿De qué nos sirve, mis hermanos? Bueno, es allí donde podemos entrar, entender lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? ¿Sabe? En Cristo Jesús está la salvación. Cristo Jesús es más importante que cualquier otra cosa. Y todo lo que hay aquí, todo lo que está en este mundo, es basura. Por supuesto. Comparando con la salvación que Jesús nos quiere dar, todo lo de aquí sale sobrando, ¿verdad? La respuesta para esta pregunta aquí al pie de la página del domingo, mis hermanos, dice: nadie se salva por obras, pero quien tiene la salvación por la fe en Cristo, sus obras deben reflejar su armonía con el amor de Cristo Jesús. Si es verdad que usted no puede hacer nada para salvarse como obras, mas sin embargo, si usted tiene a Jesús de corazón, sus obras van a dictar automáticamente el amor de Cristo Jesús, ¿cierto? Usted va a tratar a todo el mundo con mucho cariño y con mucho amor. ¿Se da cuenta? Eso es, mis hermanos, ser salvo. Porque muchas veces podemos decir: sí, soy salvo, ya me entregué a Jesús, voy a la iglesia, pago mis diezmos, doy ofrenda, incluso ayudo en ministerios. Pero sin embargo, si no vivimos el amor de Cristo Jesús, mis hermanos, estamos totalmente perdidos. Nos guste o no nos guste la idea. Vivir una vida de santidad, una vida en Cristo Jesús, no es solamente, ¿sabe?, ir a la iglesia, decir que somos cristianos. Todo el mundo puede decir que es cristiano, todo el mundo puede decir que es perfecto, incluso, pero lejos de alcanzar estamos, ¿verdad?, la perfección. Si tu vida refleja el amor de Cristo Jesús y tú verdaderamente vives ese ayuno que estamos hablando aquí ahora, entonces cabe una posibilidad muy grande de que Jesús y el Espíritu Santo estén verdaderamente en tu corazón y que tú verdaderamente vayas al cielo. Bueno, porque miren, hablamos mucho sobre lo que está mal, como nuestro pecado, cómo estamos perdidos de pronto, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, quiero decirle que hay muchas personas bellísimas, bellísimas dentro de la iglesia adventista, dentro de otras denominaciones, que verdaderamente aman a Jesús de todo corazón y le sirven de todo corazón. O sea, yo no dudo que de pronto usted sea una persona que sea salva. Incluso, mis hermanos, que esté ya un paso al llegar al cielo, ¿me entiende? No lo dudo. O sea, no quiero que piense que ahora, bueno, pues tengo que seguir y preocupado porque qué tal si no tengo la vida eterna. No, analice su vida solamente. Ahora, si usted analiza su vida y se da cuenta que está viviendo en pecado y que las cosas no andan bien, bueno, hay que corregirla nada más, ¿cierto? Hay que corregirla solamente y vamos adelante. Pero si usted ve que usted es una persona piadosa, una persona que ayuda, una persona que tiene todo su interés y todo su entusiasmo en predicar el evangelio, en salvar a otras personas, en ayudar a otras personas, y que sus tesoros usted los ha hecho en el cielo, no tiene nada que preocuparse. Y hay muchas personas así, mis hermanos. Así que yo espero que usted sea una de ellas, por supuesto. Pero le repito otra vez, estos mensajes de pronto de exhortación son para todos nosotros, sí, ¿por qué no? Pero para que analicemos cómo estamos viviendo nuestra vida, ¿sí? Y que si de repente alguna palabrita nos hace reflexionar y podemos ahora decir, sí, es cierto, yo tengo que cambiar esto y esto y esto y esto para poder estar bien con Cristo Jesús, bueno, hagámoslo. ¿No tiene en su hogar un lugar donde está apartando algo para ayudar a las personas necesitadas? Empiece a hacerlo desde ahora. Eso, mis hermanos, le va a ayudar a usted espiritualmente, se lo puedo asegurar. Cuando venga alguien a pedirle ayuda, usted tendrá de dónde responder, ¿verdad? Así es, mis hermanos. Bueno, vamos adelante en la parte del lunes. Altos pensamientos y caminos. Los de Dios, obviamente, ¿no? Dice la pregunta que aparece en el lunes. ¿Por qué dice Dios que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros? Dice, como son más altos los cielos que la tierra. Según Isaías 55:8-9. ¿Qué crees que significa eso? Bueno, vamos a leer la lectura bíblica completa, ¿sí? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero en realidad no lo es. la respuesta de un servidor, los pensamientos de Dios son inalcanzables para la mente finita humana. Que usted y yo queramos pensar igual que Dios, imposible. Que usted y yo queramos alcanzar los planes de Dios y comprender los planes de Dios, imposible. Pero es que de pronto hay cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos y nos molestan, nos desaniman en algunos de los casos, mis hermanos, por problemas que entran a nuestra vida, por problemas de salud, problemas en el trabajo, problemas en la casa, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, nos desaniman. No se preocupe, Dios está al control. Y recuerde, usted y yo no podemos entender los pensamientos de Jehová. Si usted es una persona fiel y está sufriendo de pronto, mire el ejemplo de Job. Una persona perfecta, Dios le llamó un hombre perfecto. Sin embargo, vea todo lo que sufrió. ¿Había un plan de parte de Dios? ¿Quién podía entender lo que Dios permitió en Job? Bueno, si de pronto usted está pasando por un problema bien fuerte, mi hermano y mi hermana, como decíamos en la lección pasada, vea a Cristo Jesús. Levante su cabeza porque usted es hija, usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que no esté ahí apachurrado pensando que está solo. Usted no está solo. Para empezar, humanamente nos tiran nosotros como Fe y Esperanza, como ministerio. ¿Quiere hablar con alguien? Llámeme, por favor. Llámeme a nuestros teléfonos. Le contestaremos. Mándenos un mensajito de pronto. ¿Tiene alguna pregunta? Mándela por ahí también. Le contestaremos. Mis hermanos, no estamos solos aquí, humanamente hablando, porque somos una familia en la fe. Número uno. Segundo, no estamos solos porque Jehová está con nosotros. Jehová va delante de ti en todo momento. Así es que lo que tú estás viviendo ahora, piensa nada más que es pasajero y que todo va a terminar. Porque Jehová va delante de ti. Y Jehová tiene el control, ¿sí? Así que no te desanimes, por favor. Échale muchas ganas. Sonríele a la vida. Sonríe constantemente. Y sé feliz. Busca la forma de ser feliz de cualquier forma, de cualquier modo. Tomando en cuenta que Jehová, que Cristo Jesús está contigo en todo momento, ¿sí? Y que te ayuda de paso a seguir adelante. La siguiente pregunta, y en el lunes, dice, ley Isaías 55 del 6 al 9. ¿Cuál es el contexto en el que el Señor habla acerca de que sus caminos y sus pensamientos son más altos de lo que podemos imaginar? ¿Qué dice que hace que sea tan difícil de entender para nosotros? Bien, vamos a leer una vez más aquí, Isaías ahora 55, 6 y 7, y luego 8 y 9, que ya los leímos, ¿verdad? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Ok? Ah, ¿cómo podemos entender los pensamientos de Dios? Acercándonos a Dios, ¿verdad? Pero obviamente hay una limitación, porque mientras que estemos seres humanos, no entenderemos a ciencia cierta, ¿verdad? Número 7 dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. El hombre inicuo sus pensamientos, los pensamientos de Jehová son más altos que nosotros, la perfección de Jehová, ¿cierto? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cualquier problema que tú estés pasando, cualquier detalle que tú estés viviendo en tu vida hoy por hoy, piensa que Jehová te lo puede perdonar. No te sientes culpable de paso algo que ya sucedió, algo que hiciste, algún error que cometiste. No te sientas culpable, Dios te puede perdonar. Recuerda que los pensamientos de Jehová son muy diferentes a nosotros. Y sabe, en este mismo contexto yo podría decir lo siguiente. Dios juzga diferente a como ustedes juzgamos. Sí, mire, si usted cometió un error, y esto, piensen por un momento. Usted cometió un error, de pronto la iglesia no le perdona. No le perdona. Las personas alrededor suyo no le perdonan. No le perdonan. Incluso, usted quiere reivindicarse en la iglesia, y la iglesia, no. No lo aceptan y no le perdonan. Si Dios ya le perdonó, pero la iglesia, el ser humano, no le ha perdonado, ¿sabe? Yo he cometido errores de pronto, Dios ya me perdonó y las personas no me perdonan. Usted cometió un error anteriormente, Dios ya le perdonó, pero la iglesia no le ha perdonado todavía, ¿sabe? Bueno, para empezar, para la salvación ocupamos el perdón de Dios solamente, ¿verdad? No el del ser humano. Es bueno estar bien con el ser humano, pero si el ser humano se aferra a no perdonar una ofensa que usted cometió, con que Dios le perdone a usted es suficiente, ¿no? Usted pide le perdón a la persona. Si la persona se aferra a no perdonarle, ya es problema de la persona con Dios y no de usted con Dios y la persona, ¿sí? Véalo de esa manera. Por eso, mis hermanos, aquí en los pensamientos de Jehová, Dios juzga diferente. Dios tiene una vara diferente, una regla diferente para medir. Mientras de que Dios nos perdona, el ser humano de repente puede que no nos perdone, porque Dios juzga diferente, Dios ve diferente. A Jesús le trajeron, ¿se acuerda? Le trajeron a aquella señora, a aquella mujer, a María Magdalena, ¿verdad? Que estaba, que fue tomada en adulterio, ¿recuerda? Y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, hay que matarla. Entonces, el ser humano estaba en lo correcto. A esta mujer hay que matarla porque estaba en adulterio, la agarramos en pleno acto de adulterio. Jesús midió muy diferente a los sacerdotes, a los escribas, a aquellas personas que traían a esa mujer para apedrearla. Midió muy diferente. Y dijo, bueno, si alguno de ustedes tiene libre su conciencia, tire la primera piedra. Y al último, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana? No a la samaritana, a María Magdalena. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Sabes? ¿Dónde están los que te acusaban? Se han ido. No hay ni uno más. Bueno, yo tampoco te condeno, dijo Jesús. Yo tampoco te condeno, pero vete, por favor, ¿no? Y no peques más. Estoy parafraseando, obviamente. Vete y no peques más. Dios te perdona, pero Él pide de que tú no vuelvas a pecar, ¿sí? El perdón de nuestros pecados y su forma de tratar el problema que mata a su creación, mis hermanos, es la forma como Dios ve diferente, ¿no? Y ahí es donde viene el juicio de Dios diferente a los nuestros, ¿ok? Bien, al pie de la página el lunes dice, considera las cosas malas que has hecho, las personas a las que has lastimado, las palabras desagradables que pronunciaste, la manera en que decepcionaste a los demás, por no decir a ti mismo. Y sin embargo, Jesús puede perdonarte todas estas cosas y en este momento tú puedes presentarte ante la vista de Dios como un perfecto y justo. O como una persona perfecta y justa, ¿no? Si eso no es un misterio, dime tú, ¿qué es? Aquí lo único que puedo decir es efectivamente, ¿no? Si esto no es un misterio, mis hermanos, ¿qué podría ser? Se da cuenta. Qué interesante, ¿verdad? La parte del martes, amigos de ayuno. Dice, aquí vamos a mirar en Isaías 58 del 1 al 8. ¿A qué se refiere el ayuno en Isaías 58:3? Dice la palabra de Dios así. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea que lo que está diciendo aquí, recuerdo que decimos anteriormente, ¿no? Es dejar de oprimir a las personas, de perdonar las deudas, de vivir en armonía, perdonándonos unos a los otros, tanto problemas, disgustos o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que alguien nos haya hecho, cualquier daño que nos haya hecho, debemos de perdonarlo. Y ahora estar allí en armonía, ¿no? Juntos. En aquel entonces también debes lo que fuera, ¿no? Más sin embargo, aquí estamos mirando de que dice, buscas tu propio gusto. O sea, tu propio beneficio. Ya no te preocupas por los demás. Ahora estás pensando nada más en ti, en otras palabras, ¿no? Dice la respuesta del servidor aquí para esta pregunta, abstenerse de sacar provecho de las personas que nos rodean o trabajan para nosotros. De hecho, es un ayuno para perdonar en un día de expiación. Y eso lo vamos a mirar todavía, ¿verdad? En Levíticos, creo que menciona sobre esto, sí. Lo vamos a mirar ahí en Levíticos. Dice, leí Isaías 58, 3 al 7. ¿Qué queja les presenta el Señor? ¿Qué tenía de malo su ayuno? Muy bien. Aquí podemos leer, mis hermanos, vamos a leerlo bien rapidito, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, están ayunando de una forma totalmente incorrecta, inapropiada. Número 5. Es tal ayuno que yo escogí, dice Jehová, ¿no? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Y aquí viene el ayuno que Dios dice. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, deudas, y dejar ir libres a los quebrantados, ¿verdad? A aquellas personas que hemos estado maltratando y que rompáis todo yugo. Cualquier cosa que ate a alguien más, dice la palabra de Dios, el que presta, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, el que pide prestado es esclavo del que presta. Porque ahora el que presta, o sea, y me vas a pagar, y los intereses, y de pronto, ¿no? Entonces, aquí viene ese día donde usted va a cortar toda ligadura, que no haya nada, ¿verdad?, que ate a otra persona con usted. Eso es un lindo ayuno, ¿verdad?, lo que Dios estaba buscando, que hubiera esa armonía en el pueblo de Dios. Número 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes al vivir en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el ayuno que Dios estaba pidiendo de los hombres, ¿sí? Entonces, la respuesta dice, ¿qué queja les presenta el Señor? ¿Qué tenía de malo su ayuno? Bueno, el pueblo se había apartado del verdadero ayuno y buscaba su propio beneficio, nada más. Al pie de la página y el martes, mis hermanos, dice, una de las lecciones concluyentes que extraemos de estos pasajes apunta a la diferencia entre ser simplemente religioso y ser un verdadero seguidor de Cristo. ¿Qué diferencia encontramos aquí? ¿En qué medida nosotros individualmente afrontamos este mismo peligro, que es creer que nuestros rituales religiosos de alguna manera muestran que realmente estamos siguiendo al Señor como Él nos lo pide? Muy bien, la respuesta para esta pregunta, al seguir el consejo de Dios en obediencia sin buscar nuestros propios intereses. Otra vez, mis hermanos, podemos ser muy religiosos y estar muy lejos también de Dios. Estar muy lejos del amor de Cristo Jesús. Muy religiosos. No fallamos a la iglesia. No fallamos con nuestros diezmos. No fallamos con nuestras ofrendas. No fallamos en todo lo que nos pide la iglesia de pronto, ¿no? Y hasta tenemos puestos en la iglesia, ¿verdad? Tenemos unos muy buenos puestos en la iglesia. Muy religiosos. Pero nuestro corazón muy lejos del amor de Cristo Jesús. ¿Cómo una persona tan religiosa, puede vivir una vida tan despiadada? Que ve el sufrimiento humano y no ayuda, no está dispuesto a ayudar. ¿Cómo puede decir una persona que es un fiel hijo de Dios cuando su hermano le pide ayuda y en lugar de brindarle ayuda le dice, ¿sabes qué? Voy a orar por ti solamente. Y no que esté mal orar por la persona, no. Solamente de que la palabra de Dios también nos dice por principio, no. Si alguien está desnudo, cúbrele. Tiene hambre, dale pan. No solamente digas, voy a orar por ti. Porque sí es verdad que la oración va a ayudar en lo espiritual. Pero mis hermanos, la oración va a ayudar en lo espiritual mucho mejor cuando tú hayas dado de comer al hambriento y hayas cubierto su cuerpo desnudo también, ¿verdad? Hay una necesidad de alguien en quien tú conozcas. Atiende a esa persona, mi hermano y mi hermana. Ahora, por favor, no lo atiendas pensando que con eso te vas a salvar. No. Atiéndelo porque el amor de Jesús esté verdaderamente en tu corazón. Si no sale de tu corazón atenderlo, aunque lo atiendas, si no sale de tu corazón de amor y por solo amor, no estamos haciendo lo correcto ante Dios, aunque atendamos, aunque ayudemos con dinero, aunque ayudemos con ropa o lo que sea. Si no sale de amor de tu corazón, mi hermano, si no sale del fondo de tu corazón por amor, estamos perdiendo el tiempo de igual manera. Sí, por eso te digo, la relación con Cristo Jesús va a hacer esa diferencia. Y por eso, mis hermanos, ahí hay una forma muy, muy fácil de entender cómo está tu vida espiritual. ¿Tú estás dispuesto a ayudar a las demás personas? ¿Estás dispuesto a hacer algo por Cristo Jesús? Si estás dispuesto así, y mire, conozco mucha gente que lo es, de paso, que ¿okay? Por eso te digo, eso no se aplica para todo el mundo, porque yo sé que hay gente hermosa que verdaderamente ama a Jesús y que verdaderamente está sirviendo apropiadamente y que lo que hace, la ayuda que da, la da de todo corazón. Pero de pronto, también hay personas que van a ayudar porque saben que eso está bien y que con eso pueden hacer mérito en el cielo. Pero su corazón de pronto puede estar muy lejos de Dios. Y en vano es lo que se está haciendo, ¿sí? Miércoles, lucha de ayuno. Dice ley Isaías 58, 6 al 12. ¿Cuáles son los actos que Dios considera verdaderos actos de abnegación? A fin de cuentas, ¿qué es más difícil? ¿Saltarse algunas comidas o usar tu tiempo y tu dinero para alimentarlos sin techo de tu ciudad? ¿Cuál es el principio que se distingue detrás de estos actos? ¿En qué medida estos actos forman parte de la verdadera religión? Ya lo mencionamos, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Así es que, y también ya leímos aquí, mis hermanos, del 6 al 8. Bueno, sí, De hecho, vamos a leerlo de igual manera una vez más. No está mal darle una repasada una vez más. Dice el versículo 6 de Isaías 58. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Note qué interesante, si hacemos todo esto y estamos bien con Dios, Jehová nos va a cuidar, ¿verdad? Él nos va a proteger. Dice el número 9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad. O sea, si quitamos de nosotros en el yugo, si dejamos libre a los que nos deben, ¿verdad? El dedo amenazador, estar acusando a los demás. Por eso es muy importante que no estemos acusando a otras personas, que no estemos apuntando a otras personas y mirando lo malo que hacen los demás. Como que hacemos malo suficientemente nosotros mismos para vernos nosotros mismos y criticarnos a nosotros mismos y juzgarnos a nosotros mismos para salvación. ¿Por qué para salvación? Porque si no nos vemos nuestra debilidad, nuestros defectos, nuestros problemas, podemos mejorarlo, ¿cierto? Pero si vemos a los demás y acusamos a los demás, número uno, no va a ayudar a los demás. Número uno. Segundo, mis hermanos, cometemos pecado al juzgar a los demás y al apuntar con el dedo, ¿sí? A los demás. Así es que debemos quitar el dedo amenazador. Y recuerde, Jehová va a estar con nosotros si lo logramos de esa manera. Sigue diciendo el 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Número 11. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Interesante, ¿verdad? Entonces, la respuesta para esta pregunta que hemos puesto aquí, el verdadero cristiano no solo cumple los requisitos doctrinales de la religión, sino que también atiende con amor a los necesitados en el amor, por supuesto, de Cristo Jesús. Jesús es el que está en nosotros, ¿verdad? Y por allí es que nosotros respondemos. Dice la otra pregunta que hay aquí en el miércoles también, se lee Mateo 25:40 y Santiago 1:27. ¿Qué nos dicen? Dice el Mateo 25:40, y respondiendo al rey, les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, más pequeños a mí lo hiciste. Ahí la importancia de atender las necesidades de las personas, mis hermanos. ¿Okay? Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué le parece? Muy importante, ¿verdad? Guardarse sin mancha del mundo, o sea, abandonar el pecado. La respuesta de un servidor, servir y ayudar a nuestro prójimo y apartarnos del pecado, es la forma como un verdadero cristiano debe vivir, siempre en el amor de Cristo Jesús, y ayudar. Recuerde, cuando usted ayuda a una persona, aunque no sea de la fe, aunque no sea de la misma religión, usted y una persona, usted está haciendo ese acto a Jesús. Por eso es que se acredita a usted de esa manera, ¿no? Como que lo hizo a Dios, por eso es que hace tesoros en el cielo de esa manera. Bien, al pie de la página del miércoles se analiza las bendiciones de Isaías 58, que Dios dice que recibirán quienes buscan suplir las necesidades de los menos afortunados. ¿Qué crees que nos está diciendo el Señor aquí? Estas promesas se refieren a una intervención sobrenatural en nuestra vida si hacemos estas cosas. O quizás se trate de la bendición natural que recibimos al brindarnos a los demás, en lugar de ser egoístas, codiciosos y estar absortos en nosotros mismos. Explica tu respuesta. Bien, en este mundo viviremos mejor, pero las verdaderas promesas son las que viviremos en la vida eterna junto a Cristo Jesús. Hermano, no sé si usted se ha dado cuenta, y se lo digo ahora sí por experiencia propia, cuando usted ayuda a una persona aquí en la Tierra, aquí en el planeta Tierra, parece que las bendiciones de Dios no se dejan esperar y caen sobre usted automáticamente. Usted ayuda a una persona. Y si no, póngalo en práctica, ¿verdad? Se va a dar cuenta. Usted ayude a una persona y se va a dar cuenta como de pronto usted tendrá bendiciones de parte de Dios. Y de pronto, mis hermanos, las personas que ayudamos a otras personas, tal vez no tengamos dinero, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Tenemos salud, tenemos una familia, somos felices, tenemos la bendición de Dios en otras áreas, tal vez no en el dinero, pero sí tenemos esa hermosa bendición de parte de Dios. Así es que Dios siempre va a responder, y le vuelvo a repetir, si usted ayuda a una persona desinteresadamente, de todo corazón y por el amor en Cristo Jesús, la respuesta de parte de Dios no se va a dejar esperar. Y por supuesto, recuerde que la bendición más grande y especial será poder entrar en la vida eterna en el momento dado. ¿Okay? Jueves, un tiempo para nosotros. Y ahora que entramos en Isaías 58, 13 y el 14. ¿Por qué Isaías habla del sábado en 58, 13 y 14? ¿Qué conexión tiene esto con la escena del día de expiación de los versículos anteriores? Muy bien, dice el versículo muy conocido, ¿verdad? Que de paso, este es el versículo de memoria, ¿verdad? Así no hubiésemos batallado, ¿no? Porque ya no lo sabemos de memoria. Dice, si retrajeres del día sábado, o día de reposo, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Se da cuenta otra vez? Aquí hablando, no haciendo tu voluntad, no buscando tu propio beneficio. Lo mismo, ¿verdad? Lo que venimos hablando. Dice el 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No es cualquier persona que está hablando aquí, ¿cierto? El sábado es un día de adoración a Dios. Día que no hacemos nada para nuestro propio beneficio. Es un día de conexión directa con nuestro Creador. Un día de cita que Dios ha apartado para pasarlo con el verdadero cristiano, ¿verdad? Y de esa forma, mis hermanos, el sábado es otra forma de ayunar. Ayunar, abstenerse. ¿Abstenerse de qué? De trabajar. Abstenerse de sus planes diarios, de sus problemas diarios también, últimamente. El sábado es un sábado para conectarse usted con su Creador, con Jehová de los ejércitos. Hasta la enfermedad toma también descansos. Vea que el sábado usted puede sentir mucho mejor, porque está conectado con Dios. Y si no, analícenlo. Y por supuesto, no, si una persona no puede caminar, no sale caminando y de repente el sábado, porque es sábado, ¿no? Pero note que el sábado hay una esencia especial. Hay algo especial el sábado. Entonces, el sábado ayunamos de trabajar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es ayuno de trabajo. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? La forma de mirar las cosas también, de una forma ahora sí espiritual. Y recordando, ¿verdad? Que si nosotros guardamos el sábado, dice Jehová, y si lo guardamos apropiadamente de paso, dice Jehová, tú vas a poder entrar a la patria celestial, ¿verdad? Dice que Él nos hará subir a las alturas, ¿verdad? De la tierra. Y nos dará la heredad que le prometió a nuestro padre Jacob, ¿verdad? En donde vienen las promesas, por cierto. Otra pregunta que aparece allí, dice ley Isaías 58:13, que ya lo leímos, dice, ¿qué clase de día se supone que es el sábado? ¿Cómo podemos hacer que nuestra experiencia sabática sea como la que se describe aquí? Además, ¿cuándo piensas en lo que representa el sábado? Dice, ¿por qué debería ser como el día que se describe en este pasaje? Muy bien, ya lo leímos, ¿verdad? Dice, es una verdadera adoración, ¿ok? O en una verdadera adoración, mis hermanos, vemos este día como un día santo apartado para Jehová nuestro Creador. Este día es apartado para Jehová nuestro Creador, en el cual no hacemos nuestra voluntad, sino la de nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro Padre que está en los cielos. Y allí la voluntad de Él es que nos acerquemos a Él. Note la voluntad de Dios es... Este día yo lo he apartado para ustedes, dice Jehová. Vengan, vamos a juntarnos, vamos a reunirnos y pasemos 24 horas juntos. Esa es la voluntad del Padre. Eso es lo que Él quiere lograr, ¿verdad? En ese hermoso sábado, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, qué hermoso saber que Dios ha apartado un día especial desde la creación para el ser humano, que es el sábado. Dios apartó el sábado desde la creación para tener una cita con su creación, con sus seres creados, con la humanidad. Entonces, Él aparta el día donde Él dice, aquí voy a estar yo presente para compartir con ustedes, para que sea un día glorioso, un día de delicia, un día de descanso, un día de regocijo, un día de adoración. Aquí voy a estar. ¿Y qué pasa cuando la persona dice, no, vamos a cambiar el día? ¿Va a ser el viernes de aquí en adelante o va a ser el domingo, como lo hace la mayoría del cristianismo, verdad? ¿Qué sucede? Bueno, usted puede ir el día que usted quiera. A finales de cuentas, tiene la libertad de escoger, ¿verdad? Y la libertad de hacer lo que usted guste. Pero, note una vez más. Note. Si Dios apartó el día sábado para pasarlo con usted, Él está ahí presente porque Él lo apartó. Él ahí está presente. Si usted quiere venir el viernes, que de paso hay una religión que lo hace así, ¿no? Y sí, una religión. Y luego muchas denominaciones que vienen el domingo, ¿sabe? Si se llega el viernes a durar 24 horas el viernes, ya está muy temprano. Dios no ha llegado a la cita todavía. ¿Se da cuenta? Si usted llega el domingo a adorar, como Dios dice para el sábado, que Él apartó, si usted llega el domingo, llegó un día tarde. Así es que, no funciona. No puede funcionar. Dios lo apartó y Dios quiere que tú y yo nos acerquemos en ese día para adorarle y estar ahí a cuentas con Él. Al pie de la página el jueves, mis hermanos, ya para ir terminando, medita en estas otras semejanzas entre los temas de la abnegación. La benevolencia social y el sábado según se describe en Isaías 58. La libertad sabática del trabajo semanal es buena porque nos permite renovarnos, ¿verdad? Y ahí agarramos nuevas fuerzas, ¿no? Según Éxodo 23:12 y Marcos 2:27, que ahí lo tenemos en la pantalla, ¿no? Dice Marcos 2:27, también les digo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Nos dio 6 días para trabajar y un día para descansar, ¿verdad? Para agarrar fuerzas, ¿verdad? Y seguir otros 6 días más para trabajar, ¿no? Éxodo 23:12 dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo día reposarás para que descansen tu buey y tu asno y tomen refrigerio. O sea, agarren fuerzas. El hijo de tu sierva y el extranjero también, ¿verdad? Y tomen refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero, ¿verdad? O sea, hasta tus esclavos también. Entonces, mis hermanos, dice, la verdad, la verdadera observancia del sábado trae gozo, según vemos ahí en Isaías 58:14, ¿verdad? Dice, al igual que a ayudar a los demás, según vemos en Isaías 58:10-11. Recuerda que lo analizamos también. ¿Qué debes cambiar en tu vida para experimentar estas bendiciones personalmente? Bueno, y aquí va una respuesta muy personal que usted debe de poner ahí, qué es lo que usted tiene que cambiar para que el sábado sea un verdadero día de regocijo, un verdadero día de adoración, donde usted, en lugar de mirar su beneficio propio, vea a los demás, ¿verdad? Ahí lo dejo a usted de tarea. Hay dos preguntas, creo que hay tres preguntas en esta ocasión. El viernes dice, la pregunta número uno del viernes, dice, presta atención a la pregunta que Isaías hizo a la gente de su época. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿En qué medida nosotros hacemos lo mismo al trabajar por lo que no satisface? ¿Por qué es tan fácil caer en esa trampa? Muy bien. Hermanos, nuestro trabajo y dinero deben glorificar a Dios. Debemos trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Todo lo que el dinero puede comprar es pasajero y perecerá. El dinero no puede comprar las cosas espirituales, tampoco la vida eterna. Por mucho que usted trabaje para ganar dinero, no podrá llegar al cielo ni comprar el cielo tampoco. Por mucho que lo intente. Y no importa cuántos diezmos dé, no importa cuántas donaciones dé, no importa cuánta ofrenda dé, no podrá comprar su entrada al cielo, ¿ok? Número 2. Si la abnegación, la benevolencia social y el sábado eran importantes en el día de la expiación, en la época de Isaías, son igualmente importantes en el día de la expiación del tiempo del fin, según Daniel 8:14, en el cual la trompeta del jubileo de Dios señala la máxima libertad en la segunda venida de Cristo. Dice 1 Corintios 15:52, de comparar con Levíticos 25:9-10, explica tu respuesta. Aquí es donde les comentaba hasta dónde se va la expiación y el ayuno del sábado, ¿no? También. Ahora, en nosotros, mis hermanos, dice la libertad de la segunda venida de Cristo, nos ayuda a entender que esa libertad que Dios quería que el ser humano practicara con los que eran sus esclavos, por así decirlo, o a quien les debía también, era una forma simbólica de mirar lo que Jesús haría con nosotros en un momento dado cuando Él venga por nosotros, a librarnos o liberarnos del pecado, ¿sí? Cuando Jesús venga, Él nos va a dar la libertad completa. ¿De qué? Del pecado, obviamente, ¿no? Aquel que nos tiene aferrado, ¿verdad?, a la muerte, ¿no? Si son de la misma importancia, o sea, sí, son de la misma importancia para el tiempo del fin, hablando sobre la expiación y el sábado, ¿no? La expiación del tiempo del fin es espiritual, pues somos liberados de nuestros pecados y de la muerte, según Cristo Jesús, ¿verdad? Mis hermanos, qué hermosa forma de ver las cosas, ¿verdad? Dice la pregunta número 13 ahí del viernes. En clase abran un debate sobre el tema de guardar el sábado. ¿Qué crees que tenía en mente Isaías cuando dijo que deberíamos dejar de hacer nuestra voluntad en sábado y al mismo tiempo llamarlo delicia? ¿Cómo podemos armonizar las dos cosas? Ten en cuenta el contexto del pasaje completo de Isaías 58, y se refiere a Isaías 58, 13, ¿verdad? Mis hermanos, no buscar nuestros propios intereses y al estar adorando a Dios en armonía, en su amor, debe ser un momento de delicia en todo momento. Ahora, obviamente, si se abre un debate en la clase, van a haber diferentes opiniones, mis hermanos, y está el punto liberal y el punto conservador, ¿verdad? El conservador quiere vivir una vida recta en sábado, ¿verdad? Siempre, siempre, bien como debe de ser, como debería de ser. Entonces el liberal, no está malo de pronto ir a comprar en sábado, no está malo de pronto ir a trabajar en sábado o hacer ciertas actividades en sábado, no importa. Hermanos, el sábado es especial. Hicimos hace un tiempo atrás, ¿usted recuerda? Un estudio especial sobre el sábado. ¿Cómo guardar el sábado? ¿Te interesa? Pídemelo. Lo tengo digital, te lo puedo enviar ahí por WhatsApp. ¿Cómo guardar el sábado? ¿Sí? Si lo quieres impreso y vives en Estados Unidos, igual con mucho gusto te lo podemos mandar. Ahora, piénsenos por un momentito. ¿Cómo debemos de guardar el sábado? Y ahí entran las ideas de cada quien y vamos por aquí, por allá, por aquí, por allá. Bueno, hay ya reglas establecidas por parte de Dios en su santa palabra. Hay algunos principios que debemos de utilizar de pronto. ¿Está bien comer en restaurante en sábado, por ejemplo? ¿Estará bien o estará mal? ¿Estará bien o estará mal viajar en sábado? ¿Estará bien o mal trabajar en sábado? ¿Ver televisión en sábado? ¿Qué es lo que está permitido? Y vamos a un punto bastante interesante que muchas personas me han preguntado, por cierto. ¿Y qué de las relaciones sexuales con su pareja en sábado? ¿Está bien o está mal? ¿Se da cuenta? Hay muchos detalles, ¿no? Hay muchos más. ¿Qué tal planchar o sacar el correo, verdad? Algunas personas piensan que incluso sacar la carta del correo es un pecado. ¿Será pecado o no será pecado? Todo eso, mismo, son preguntas que, o sea, tienen una respuesta, obviamente. Bueno, tengo ese documento. Con mucho gusto lo hago llegar a usted si le interesa. ¿Sí? Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué se lo hacemos llegar y totalmente gratis? Porque hay personas que ya han pagado ese flete para usted. Hay personas que han donado ya. Y si usted es uno de los donantes, con más razón, lo puede pedir, ¿no? Pero con mucho gusto lo hacemos llegar, mi hermano, mi hermana, para que usted lo tenga allí y lo pueda analizar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Mi hermano, mi hermana, tu amigo y servidor Joel Medina te manda un abrazo donde quiera que te encuentres.
Fe y esperanza preparando.